Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. El día de hoy voy a estar solo durante 4 segundos, más o menos, porque Alo Reyes está platicando con nuestro invitado.
Ah, claro, le estoy
el señor Fede Dorcas. ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Bienvenido.
Súper bien, contento de estar acá con ustedes y muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
De Argentina para el mundo.
Argentina al mundo.
Eso.
Qué bueno, Fede, bienvenido a Arroba FM.
Muchas gracias.
Te diría bienvenido a México, pero creo que ya llevas como un año aquí, ¿no?
Llevo como un año y medio acá en México y vine a crecer en mi carrera y la verdad es que desde que llegué puedo decir que solo han sido bendiciones acá en México. La verdad es que la gente es muy linda conmigo.
México es un país de bendito.
Bendito. 100%.
Exactamente. ¿Qué ciudades has visitado además de la Ciudad de México?
No, ya estuve en bastantes lugares. ¿Ya? De hecho, el año pasado, justo terminando el año pasado, estuve en bastantes estados cantando. También estuve en el Carnaval de Campeche, que fue una locura. Ahí había como 25.000 personas. La pasé increíble, el amor fue increíble. Y no, fui visitando. Tengo bastantes lugares favoritos ya. Me encantan Los Cabos, Tulum, Cancún, claro, todo lo que es playa.
Todo lo
ahí
turístico.
Estamos. Bueno. Pero también me he visitado pueblos mágicos. Por ejemplo, Chignahuapan.
Chignahuapan.
Fui a cantar
sí, sabes
ahí.
Que...
Mira, te saluda Pablo Ibarra. ¿Qué está, mira?
¿Qué onda, hermano?
¿Qué tal?
Saludos desde Veracruz.
Desde Veracruz. Wow,
mira, él vive en el pueblo mágico de Poza Rica.
Sí, aquí desaparecen cosas y personas.
Quiere desaparecer el Kentucky Fried Chicken en un día a esos güeyes.
¿Sí? Yo creo que ya no deben de tener pollo. Dices que has estado visitando muchos lugares de México.
He estado en muchos lugares y la verdad es que cada vez me quedo más sorprendido del país maravilloso que es, ¿no? Y también vuelvo a repetir, no me cansaría nunca de decirlo, es que la gente realmente tiene un corazón enorme acá y es cierto. O sea, yo siendo extranjero, siendo argentino, que me traten tan bien, es muy lindo.
Nos gusta.
Sí, sí sabes, sí conoces la Pantera Rosa, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí sabes que es de aquí, de México.
Ah, no sabía que era de México.
Sí, es de Tulum.
¿En serio?
Ah,
sí.
No.
Va a ser un chiste.
Tulum. Escúchale, dile por qué, Pablo Ibarra.
Sí, Tulum.
Y luego yo soy el de los chistes.
Lo acepto, le doy un 7 sobre 10, no está mal.
Y luego yo soy el de los chistes malos.
Todavía no se va con la hora de los chistes.
Ese me lo voy a aprender, está bueno.
Está bueno.
Sí, está bueno.
Es un chiste ñoño.
¿Pero sí. Le gustó?
Me gustó.
Oye, pero bueno, cuéntanos cómo arranca tu carrera musical, en qué momento, qué oías de chavitos.
Yo siento. Claro, pero yo siento que era modelo.
Sí, era modelo.
No sé.
Desde bebé eras modelo.
¿Sentís o te informaron?
No, sentí como que el modelaje.
Sí, yo empecé por el mundo de la moda.
Ah, mira, no sé.
¿Y qué modelabas?
Bueno, yo, a mí me descubrieron caminando en Barcelona en la calle. No creo en las casualidades, no tenía que pasar o cosas así, ¿no? Pero me descubrieron caminando en la calle y yo estaba con mis papás, fui a Barcelona, fuimos de compras, de rebajas, las sales. Y me acuerdo que estábamos caminando y me viene una persona, se llamaba Daniel, y me dice, oye, mira, yo trabajo en Elite Barcelona, es una agencia. Yo no sabía nada del mundo de la agencia, la verdad es eso, no tenía ni idea de que había un mundo detrás. Uh-huh. Sabía, veía fotos y cosas de esas, pero no sabía nada. Y yo tenía 17, 18 años, entonces era un nene. Y lo que pasa es que me hacen un casting al siguiente día, le gusta al equipo, y literalmente al mes siguiente pasaron bendiciones en mi vida, que me mandaron un casting en Milán, y Armani me hizo un contrato de exclusividad durante 3 meses, y trabajé con él, hice campañas, hice todos los desfiles de moda de Milán, hice toda la Fashion Week como 10 veces en mi vida, y también estuve en Nueva York, y la verdad es que el mundo de la moda me abrió un poco todo el mundo artístico, ¿no? Y me dio también la capacidad de poder sentirme como detrás de la, adelante de la cámara, poder expresarme mejor. También me dio mucha cultura y abrir mi cabeza porque tuve que compartir muchas cosas con muchos modelos, ¿saben? Con el mundo de la moda.
Y viajar.
Viajas constantemente, no tienes un sitio fijo, pero eso me dio muchas herramientas para poder llevarlo al mundo de la música, que no es tan diferente. Y nada más me di cuenta que cuando estaba haciendo la moda, y pude tener la oportunidad de que me escucharan cantar, me di cuenta que esta era mi pasión, y la música no la soltaría nunca.
No, la música no, es brutal. ¿Puedes subir un poco esto para que?
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
¿Mejor? ¿Mejor ahí?
Ahí está.
Ahí está, sí. Pero qué bueno, Fede. Y bueno, ¿y en qué momento dejas el fútbol?
Están bien informados, ¿ves?
Estabas en el Barcelona.
No, en el Barcelona.
Estabas en la Masía.
No. Yo jugué en Mallorca, jugué en tiempo.
Es el nuevo Messi.
La verdad es que cuando yo jugué toda mi vida, desde los 4 años, y futbolísticamente todo el mundo pensaba que iba a ser futbolista, no por ser argentino ni nada, pero sí que tenía condiciones para hacerlo. Jugaba de 9. Metía bastantes goles, pero sí, yo llegué hasta una ¿cómo se dice? Una categoría que se llama Juvenil División de Honor, donde jugábamos contra el Barça, el Madrid, el Español, bueno, equipos de primera división, pero era las juveniles, como la reserva de la primera,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces ahí me pasaron cosas, me di cuenta que el fútbol me estaba quemando porque yo vivía entrenando y bueno, el fútbol es un mundo muy difícil. Y yo jugaba, entrenaba y tenía mucha capacidad para jugar de titular y a mí no me ponían, el entrenador no le caía bien, lo que sea, 1000 cosas pasaron los últimos 2 años hasta que me quemaron y de la noche a la mañana decidí dejar el fútbol. Y así es cuando pasó lo de la moda, que fue a las 2 semanas de dejar el fútbol, me pasa eso.
Oye, entonces, tengo una pregunta muy importante para un argentino.
Sí.
¿River o Boca?
River Plate.
Ya, no lo dudo.
Ya.
Soy de River.
Y le vas al Barcelona, obviamente.
Le voy al Barça por Messi, que no es lo normal, porque mi papá es de River y es del Madrid. Sí, pero claro. Que eso es lo normal, ser de River y del Madrid o de Boca del Barça. Pero a mí es que cuando yo llegué a España, imagínate, Messi estaba en la época buena.
Sí, el 2010, no. 2012.
Claro, 2010, sí, claro. Exacto. Entonces, locura.
Sí, no, sí. Chulada.
Yo pensaría que en vez de fútbol, básquet. Porque sí,
bueno, mi papá jugó al básquet mucho tiempo, perdón. Y yo jugué siempre así como hobby. El deporte me gusta mucho y me siento muy cómodo practicando cualquier tipo de deporte, pero nada, el fútbol era mi pasión.
Y así hablando de deporte, ¿has escuchado hablar de Franco Colapinto?
Qué grande, la Fórmula 1, obvio. Ahora que viene la Fórmula 1 a México, la tengo que ir a ver.
Sí, tienes que darte una vuelta, de verdad, eso va a estar muy bueno. Y bueno, pues Franco se tiene que lucir, claro, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, la verdad es que el chico lo está haciendo increíble, es re jovencito y creo que está ahí mostrando cosas buenas a la Fórmula 1, sobre todo que es muy natural. Uh-huh. Y quizás eso es, en el mundo de la Fórmula 1 es todo muy cuadriculado y él llegó ahí hablando re argentino.
Eso. ¿Checaste la entrevista que le hicieron en España?
En el hormiguero, sí.
En
sí,
el hormiguero, sí, sí, sí. De verdad es un chavo muy, muy, muy fresco, muy espontáneo, la verdad. Creo que a todo mundo le cayó bien. Si ya nos caía bien cuando lo habíamos visto en pista, bueno, ver su personalidad, dices, wow, este compadre tiene que estar allí.
100% se merece estar ahí.
Sí, definitivamente, bueno, sí.
¿En qué momento se acaba el modelaje y empieza la música? ¿Cómo? ¿En qué dices? ¿Cómo empieza esta historia?
Bueno, la realidad es que yo me mandan, pasa lo de Milán, les estoy contando mi historia resumida porque tenemos acá un tiempo, pero...
Sí, claro, tenemos 3 horas, pero sí.
Tú dale.
De repente yo me voy para Nueva York, me viene a buscar un booker desde Nueva York, me dice, oye, has estado en todas las campañas, la verdad es que tenés mucho potencial para el mundo de la moda, y me acuerdo que salí en el top 50 de New Faces, que es como las nuevas caras, a los 3 meses de empezar, y fue todo muy rápido. En la moda es como que se me daban las cosas. Me voy a Nueva York a vivir y digo, bueno, okay, estoy en Nueva York, empiezo a trabajar allá de modelo, pero digo, tengo que tener una oportunidad de que alguien me escuche cantar, porque estamos acá en Estados Unidos, la gran manzana, acá dice, aquí tengo que tener a alguien que me escuche. Mi booker tiene unos conocidos que eran los managers de los Backstreet Boys, de MSync, de muchos artistas grandes. Y me dicen, están en la ciudad, creo que si ellos te escuchan cantar, al menos vamos a tener un feedback de qué puede pasar.
Claro.
Y literal, ese día me ponen como, no sé, no te exagero, 10 castings que tenía que cumplir, porque al final ese era mi trabajo, y me voy corriendo, en chinga, como se dice acá en México, me voy por todos los metros, en el subway, voy a todos los castings y llego todo sudado a la reunión, digamos. Me acuerdo, nunca voy a olvidar, llego a un hotel súper lindo de Manhattan, todo lujoso, todo eso, y me ven y me dicen, ay, Fede, ok, tal, habla lo que yo estaba hablando, intentando ser simpático, y me llevan a la habitación, y cuando llego a la habitación hay como 12 personas ahí que eran amigos de ellos, de la industria musical, y es como que me hicieron una audición real, o sea, y yo me puse a cantar a capela, o sea, literal, a capela.
¿Qué cantaste?
Canté una canción que se llamaba Mi manera de recordarte, de Ricky Furiati, puede ser, y después una de David Bisbal, como un cover.
¿Ave María?
No, canté una que se llama Lucía, es muy linda,
Lucía.
Que era de bueno, no sabría decirte ahora el autor, pero buenísima la canción. Y yo siempre canté música romántica, ¿no? Entonces, nada, me piden que cante, me piden que baile un poco, tipo, fue una audición, parecía Factor X. Sí. Y me dicen, nunca me voy a olvidar, ¿no? Pero esto es un poco una cosa que ha marcado, esas palabras han marcado un poco mi carrera, porque me lo han dicho tanta gente que hasta que alguien ha demostrado que eso iba a ser real o que me iban a apoyar para que sea real, pues es un poco como que, bueno, es un modo artístico que te pueden regalar los oídos y nunca pasa nada luego. Pero en ese momento me acuerdo que canté y me dijeron, trust me, me dijeron en inglés, créeme, tú vas a ser una estrella en la música. Nada más deja el tiempo. Y yo me quedé como, wow, esta gente que trabaja con los más grandes y todo eso, sí, en Estados Unidos, Los Ángeles, que me digan esto. Dije, wow. Me dicen, te vamos a llamar. A las 3 semanas me llaman y me dicen, te vamos a sacar un vuelo para venir a Nashville. Y me llevan a grabar a un estudio enorme, que era una barbaridad. Y fue cuando grabé por primera vez y dije, no hay manera que suelte esto. Me escuché una canción terminada por primera vez, sonando en un estudio que nunca lo había hecho. Yo cantaba en casa y a mis amigos y a mi familia. Y a veces iba y cantaba en el metro de Nueva York. Sí.
¿Con tu guitarra? O...
Con tal de que te
escuchara. No, iba con un amigo que tocaba la guitarra español y nos arrancábamos los dos y a cantar un rato. Pero cuando teníamos tiempo libre decíamos, a cantar a la gente, no vamos a perder nada. Y si eso ganamos
$1. Claro.
Exacto.
Pero y con eso íbamos y comíamos un Subway, ¿viste? Los sándwiches.
Claro, sí.
Y bueno, cosas, historias que las acuerdo ahora y digo, wow, mira todo lo que hemos pasado, ¿no? Y esto es lo que te digo, que... Ahora estoy viviendo un momento muy lindo en mi carrera y están pasando cosas muy, muy lindas, pero han sido años donde han pasado muchas cosas que quizás no fueron tan positivas. Yo vengo de una familia trabajadora que sí me apoyaron a nivel moral de decirme, Fede, anda a vivir tu carrera y tus sueños, lucha con todo, pero no teníamos la posibilidad de, pues, de repente, de toma, $2 millones y haz tu carrera.
Claro.
Pues
no, hazte un disco, claro.
Claro,
sí,
claro.
Sí, no, es diferente.
Yo no tenía esa tal y tampoco tenía disquera, entonces pues era todo muy difícil y cada trabajo que yo hacía de modelo lo gastaba en maquetas y así iba, ¿no? Y bueno, hasta ahora y aquí estamos, ¿no? La vida ha dado muchas vueltas, pero siempre tuve muy claro y eso es algo que digo siempre, me dio una bendición Dios de poder tener mi camino claro tan joven, ¿no?
Sí. Oye, a ver, cántanos algo. Sería buenísimo escucharte. Claro, vamos a hacer un casting ahí. Nosotros aquí en el programa.
Una de mis canciones de Cara Bonita, por ejemplo, que está...
Sí.
Cara Bonita, que me gusta.
Es tu éxito.
No, va. Tu cara bonita, la quiero en mis fotos. Quiero enamorarte muy lento y de a poco. Yo quiero curar ese corazón roto. Tu cara bonita, que me tiene loco. Quiero enamorarte muy lento y de a poco. Tranquila, yo curo ese corazón roto. Ahí está.
¿Esa la escribiste tú?
Sí. Ah. La escribí
¿Y cómo, desde cuándo escribes? ¿También desde chiquito?
No.
Desde que iba al kinder aprendí a escribir.
Pero creo que con el tiempo y a través de cada vez grabar más canciones, se te va dando mejor el tema de escribir canciones y poder sacar tus palabras de dentro hacia afuera, ¿no?
La práctica es el maestro.
Sí, exacto. Y creo que en cuanto, por ejemplo, a mí lo de cantar me viene desde chiquito como que lo tengo natural, pero lo de escribir pues lo fui practicando y mejorando y todavía sigo mejorando. O sea, no soy Arjona todavía escribiendo.
Gracias a Dios.
Todavía no.
Gracias.
No sé si eso será bueno o malo.
A mí me gusta mucho Arjona, la verdad. Wow, okay.
A los fans de Arjona no les digas porque sí hay un
no. No, yo siento que, o sea, yo respeto muchos artistas y estábamos en una entrevista ayer hablando de eso. Tantos artistas vinieron a México y por eso yo vine a México. Supongo me lo iban a preguntar, pero vine a crecer porque creo que es un lugar donde literalmente si acá creces puedes hacerte mundial. Literalmente cruzas fronteras y acá la gente es muy exigente con los artistas porque están los mejores, pero si te dan el hueco y te dan la oportunidad y se convierten un poco en seguidores de tu música y de tu talento, creo que te van a apoyar siempre.
México es la masía de la música.
Es la masía, ¿no? 100%.
Así es.
Sí, así es.
Y bueno, dices que ya estás aquí en México ya hace rato. ¿Dónde te has presentado? ¿Dónde has cantado? ¿Cómo?
Bueno, por ejemplo, el año pasado yo pienso en que vine nuevo, ¿no? Entonces tenía que hacer que poco a poco me conozca la gente. Entonces lo que primero hicimos el año pasado al terminar el año, desde octubre, que es estas fechas más o menos, pero el año pasado, empecé a hacer shows en las ferias. ¿Se llaman ferias?
Sí, las ferias. Sí.
Las ferias de pueblos y de hice como 20, 25 en 2 meses. Fue una locura. Y la primera fue un poco de prueba, a ver qué pasa. le gustó mucho y empezó un poco el boca a boca, contrátalo, contrátalo.
Llévatelo a la Feria del Pueblo, Teatro del Pueblo, ¿no?
Sí, y la verdad es que lo que viví en eso fue muy lindo para mí, también fue una prueba de fuego, porque dije, ok, si la gente de aquí, que están acostumbrados a tener los más grandes, como dije antes, me aceptan y les gusta lo que hago, yo lo voy a percibir. Uh-huh. Y fue un poco como lo que lo percibí yo y lo percibió mi equipo, y ahí es donde empezó poco a poco todo, ¿no? Pero estaba en bastantes, como te digo, la que estuve más grande, digamos, de feria, que fue un carnaval, fue el de Campeche, que eran 25,000
wow, sí,
personas.
Claro.
Fue una locura y estuve una hora y media cantando. Cuando termino de cantar, me dice el alcalde, ¿no te imaginas? Me dice, estoy impresionado porque la gente aquí, han venido artistas muy grandes, artistas reconocidos, donde no lo están haciendo bien o lo que sea, y la gente la abuchea y le tira cosas. Y decir, wow. O sea, y digo, wow, qué locura, ¿no? Y él me dice, te dejaron una hora y media. Es un show entero, o sea, de cualquier artista.
Es como el, uh-huh. ¿Cómo se llama? El Viña del Mar.
Wow, qué locura. Eso es uno de mis sueños, ir a Viña del Mar.
No, pero Campeche, claro. Sí.
Campeche es el Viña del Mar de aquí,
sí,
¿no?
Seguro, sí. Entonces...
Fue una locura y cuando sentí eso, y me acuerdo que luego estoy terminando el show y no me conocían al principio del show, esta es la realidad. Cuando termino el show, vinieron todos a buscarme y estuve tres fotos. Horas haciéndome fotos, claro. Videos. Al siguiente día fue el carnaval, me pusieron a mí...
En el carro alegórico.
En el carro, pero me pusieron con Wendy Guevara. Okay. Ella era la reina del carnaval. Y me acuerdo que lo pasamos increíble, pero la gente se habían quedado con el día anterior. Y bueno, me agarraban, me besaban, fue una locura y fue, lo viví muy lindo y dije, okay, estoy en el lugar adecuado, México, siento que sí, no me equivoqué, una buena decisión haber venido acá y creo que estamos en el proceso de seguir creciendo y mira lo que está pasando con Cara Bonita, por ejemplo, que estemos en el número 17 en la radio nacional, compitiendo con artistas tan grandes como puede ser Belinda, Cristian Nodal, artistas muy grandes, o J Balvin o gente así. Qué locura, ¿no? Y en un país tan genial. Grande como México.
Uh-huh. Estamos en distintas ciudades, seguramente pronto irá a su ciudad, Fede Dorcas.
Ojalá para... que sí, tengo que conocer todos los sitios posibles.
Sí, claro, llévenlo a sus teatros del pueblo y a sus
exacto.
Donde eventos. Quieran, hablan ahí, me contratan, yo estoy disponible para todo tipo de fechas.
Ok, va, pero pasarelas también.
Pasarelas ya no tanto, la verdad, estoy más enfocado en la música, la pasarela lo viví unas experiencias únicas, pero... Ahora soy el que se sienta mirando la pasarela. Okay, ahora, el otro día.
Te sientas a ver cómo cae Belinda.
No, bueno, no, oye. Pobrecita.
Pobre Beli, sí, claro. Pero bueno, oye, ¿y cómo te ha ido en México realmente con el... Ya te adaptaste a todo.
A la comida y todo.
A todo.
Al picante.
Me adapté a todo. Al picante me voy adaptando. Antes no podía con nada, ahora me atrevo. Viste que cuando vas a cenar te ponen cuatro salsas.
Ajá.
Y te dicen, esta es la que menos pica, esta es la que más pica.
Y la que menos pica no es la que menos pica, de repente.
Exacto. De repente pica y claro. Terrible. Yo me acuerdo la primera semana que estuve acá, las dos semanas. Bueno, tuve un par de problemas ahí estomacales porque no me acostumbraba. Incluso el agua puede cambiar incluso en cada sí. Continente, ¿sabes?
En cada ciudad. En cada marca, o sea. Sí. En la misma ciudad, agua, en cada ¿no? marca, sí.
Y la verdad es que, bueno, me adapté, pero no, me adapté a todo México. Estoy muy feliz acá.
Pero
ya,
a ver,
ya estoy viviendo.
¿Qué pasa si llega el panadero y te dice, quiero una concha, joven? ¿Qué le dices?
Esa no la escuché, la de la concha.
No, bueno,
hay una pieza, la concha en Argentina, ¿sabes?
Hay una pieza de pan que se llama concha en México.
Es así.
Es así, sí. con rayitas.
Y con un poco de azúcar o puede ser chocolate.
Yo creo que las vi, pero no probé.
Hay gente
te voy a enseñar. Azúcar,
no hay gente que azúcar. La parte y le pone frijoles wow. O le pone...
Y está bueno.
Pues,
sí, verdad, bastante.
Mira, estas son las conchas, mira, te enseño una foto.
Ah, las vi, obvio que sí, las
esas
vi,
son
las
de chocolate
háblate,
y las
háblate
de azúcar.
Al micro.
Las vi, sí, las vi en muchos lugares, pero nunca las probé. Es que no como yo mucho dulce.
Acá en Veracruz, ¿qué les ponen adentro, Luis Ángel? ¿Nata?
Frijoles, wow. Sí. Frijoles. Les ponen frijoles.
Pero frijoles sería como salado con dulce, ¿no?
Sí. Ya sabes, México y sus...
México
más,
mágico.
México sí. Mágico.
Es más,
sí, todo lo metemos en un bolillo.
¿No has probado una torta de tamal? Ya sé que a Pablito
tortas,
no le gusta.
Yo probé
no.
las tortas...
De Chavo
una
del Ocho.
Cubana. Una torta no, cubana.
Las tortas de carne estas que vienen... Ajá. Riquísimo.
Sí,
no, pero las tortas del Chavo del Ocho ya las probaste.
Con jamón.
¿Cuáles son
nada
esas?
Nada más con jamón.
¿Torta de jamón y queso?
Okay, si tienes un poco más de dinero, con aguacate.
Ah, sí. Ok. Bueno, no, es tipo como vendría a ser... A ver... Vamos a respetar la cultura mexicana, pero es como una arepa, estilo arepa.
¡No!
¡No!
No, jamás.
No.
O sea, me estoy intentando hacer la idea.
No,
es un
pan.
Bolillo.
Ok, un pan.
Un pan.
Y adentro sí. Le meten jamón.
Como una chapata, ajá. Pero de bolillo.
Ah, chapata.
Mayonesa, okay. Jamón y jitomate.
Ah, pero está riquísimo
sí.
Eso.
Sí, nada más.
Wow,
así
es más como pan francés que como chapata.
Ajá, okay, sí, es como pan francés.
Ah, bueno, pues eso sí, es como un sándwich, ¿no?
Sí,
un sándwich. Sí, es un sándwich.
Pero en un bolillo, en una torta. Okay, así. Okay. Pero también
no, le pero meten... amo la comida acá, por ejemplo, los tacos.
¿Al pastor o de bistec? Al pastor
me gusta,
o...
me gusta el sirloin, me gusta, okay. Me gusta también el que probé en Tulum una vez, que fue el mejor taco que yo probé en mi vida, fue el de cochinita.
A ver, Luis Ángel, tienes que llevarlo de tour, lo tienes que llevar a consumir los tacos.
Sí, aquí en Ciudad obvio, de México. No, pero digo, no, aquí en Ciudad de México.
¿En qué zona vives?
Yo en Polanco, acá al lado.
Okay, ahí por el Parque Lincoln está el Turish.
El Turish.
O sea, donde termina el Parque Lincoln, sí. Entre Masaryk y Parque Lincoln, sí, está sí, un sí. Lugar que se llama Turish.
Turish.
Venden cochinita pibil, la mejor de la ciudad.
A mí mis amigos me llevan siempre, lo deben conocer, que es muy típico.
Eso es lo que comes parado afuera ahí.
Claro, ¿sí? Pero ¿sí? A mí me llevan al típico, a mí me llevan donde va todo el mundo, el Califa.
Ajá.
Califa, el nah.
Bueno, no, hay mejores, hay mucho mejores.
Mira, la verdad es que los de la calle... mejores. Son mejores.
Okay, mira, bueno. hay tanta variedad de tacos en México, que es de tripita, claro, qué de sesos.
El Califa solo es el nombre.
Y los de tiene buen nombre, ¿no? Sí, lo tiene
pero los de calle también tienen más salsas.
Claro. Ahora mismo me salgo de acá y me voy a comer un taco.
Ahí atrás del Hotel Camino Real.
Sí.
En la calle de atrás, ahí es Polanco cerca.
Sí, sí, sí.
Hay uno que se llama Selene.
Selene. Ah. Increíble. Uf,
mira, nada más te vamos a dar un consejo.
Porque es catador de tacos.
Mejor un consejo.
Y hay otros que se llama frente a Liverpool de Polanco.
Liverpool.
El asadero Mixe.
Ok. Ah,
esos también son buenísimos. Va, va, mejor que el Califa.
Hay
ambos.
Otro que siempre hay un montón de gente que no me sale el nombre. Puede ser. Dígame nombres de taquerías famosas acá.
Orinoco.
Orinoco puede
ser. Hasta el gorro todo el tiempo.
Siempre ese.
Pero ahí son de cabeza y de cerdo y eso. O sea,
ok.
Nada más, te vamos a compartir el consejo más importante de todo mexicano. Cuando llegues a una taquería y no hay perros afuera, no comas ahí.
Eso es un buen consejo, dale, me parece bien.
Si no ves ahí a los perros callejeros, entonces no.
Ok.
No, pero en la calle vas a ver muchísimos puestos donde hay...
Si es que acá no, se dice que perro no come perro.
Yo creo que el negocio que tiene la gente es una locura, lo que venden es una barbaridad.
Sí, y acá afuera, dice Luis Ángel, no los he probado porque no me ha invitado el señor Marín. Los elotes que dices.
Ah, elote es rico.
Elote y esquite, igual. Con chile que pica y del que no pica.
Yo prefiero el que no pica.
El que no pica que sí pica, pero bueno.
Pero está bien. Te diría que fueras al Rincón Argentino, pero a lo mejor cuando extrañas.
Tengo un par de restaurantes acá, viste que está lleno de argentinos. Sí, no sé, estamos en todos lados. Somos unas ratas, así.
Una plaga.
Somos una plaga.
No, pero delicioso.
Sí,
también.
Somos muchos. No, lo digo en serio. Yo que soy argentino, estamos en todas partes del mundo, menos en Argentina.
Te voy a hacer un chiste. Qué bueno que vengan. Alguien tiene que atender las mesas. No.
Mientras tú platicabas con Benji, yo estaba diciéndole que espero que esta entrevista le guste más, que lo tratemos mejor, y le estás haciendo ese
chiste. No, para nada, no me molesta. Ese chiste está bueno, me lo tomo bien, no, pero sí hay un par de restaurantes argentinos.
El otro día vino un cantante uruguayo y se ofendió porque le dije, oye, eres argentino.
Ah, sí.
Pero es que esa era lógica.
Porque viste que somos muy parecidos.
El acento, similar.
Toman mate.
Hay un tema ahí, viste, un poco de... Pero es una tontería. Yo tengo amigos uruguayos y nos llevamos re bien.
¿No? Sí, pero ese es un chiste. Yo creo que es un chiste, ¿no? Pero sí. Era un chiste. Tenemos amigos argentinos y siempre... Hacemos esa broma.
No me molesta para
qué
nada.
Qué bueno, es un cariño.
Sí, oye, sí. Tu disco se llama Instinto.
Instinto.
¿Cuál es tu instinto?
Bueno, el instinto lo nombré así porque era mi intuición, mi instinto desde chiquito a dedicarme a esto, ¿no? Y por eso se llama así, literal. Lo tuve muy claro desde el principio.
Ok, ¿y cuántas canciones tienes?
Son 9 canciones.
9 canciones.
Sí.
Que ya las podemos estar escuchando.
Ya las pueden escuchar en plataformas digitales, y ahora este viernes sale el video musical de Volver a Empezar, que una de las canciones es la más romántica, digamos, del álbum. Y bueno, viene con todo ese lo grabamos en Los Ángeles, quedó muy lindo el video.
A ver,
la voy a contar así, chill, ¿no? La canto despacito, va. Es muy romántica, les aviso.
Pon las velas, por favor, muy romántico. Apaguen la luz.
Ya me contaron que estás bien, que estás bien sin mí. Duermes temprano y que puedes comer. Hasta te vieron reír. Yo al menos no tuve tanta suerte. me quedé esperando a que tú vuelvas o que tu recuerdo se disuelva y volver a empezar. Te juro que intento y no puedo aprender a acariciar otro pelo, grabar en otra espalda mis dedos. Tú volviste a empezar y fijo que por fuera me alegro. Me está matando como veneno saber que otro te quita tus miedos.
Algo así. Sí.
Qué bonito.
O sea, son canciones de sufrir, Fede.
Sí, sí.
¿Has sufrido en el amor?
¿Has sufrido?
He sufrido.
¿Te han roto el corazón?
Me han roto el corazón.
Muy mal, muchachos.
A todos nos han roto el corazón una vez, ¿no? Y también ha tocado a nosotros a veces romper corazones, que no es la intención, nunca queremos eso.
No, nunca queremos. Pero a veces, son cosas que pasan y ni modo.
Pues es a veces que no funciona, ¿no? Y hay que intentar al menos ser una buena persona, y si tenés sentimientos de que no...
¿Nunca te han dicho el clásico, pero yo no te lo pedí?
¿Pero, cómo?
El así clásica de que tú haces algo por la persona a la que amas y al final esta persona te dice, pero yo no te pedí que lo hicieras. Eso duele.
Sí, duele mucho. Y yo, por ejemplo, viví una situación que hace poco saqué un tema que se llama No Eres Tú con Karen Méndez, una chica argentina. El tema fue súper bien, se está haciendo reviral ahora y eso, pero el tema habla de eso también, que yo intenté estar con una persona, intentaba ella también, y no funcionaba, entonces le dijimos, no eres tú, por más que hagas y seas perfecto.
No eres tú, soy yo. No eres tú, es tu marido, que no nos deja en paz.
Pues es que, sí, soy muy romántico con mis letras y siempre intento contar cosas que viví. Por ejemplo, la canción de Dilema es que mi corazón estaba dividido entre dos chicas. Y literalmente yo estaba enamorado de dos chicas y tuve que escribir Dilema. No había manera de salir de eso. Lo pasé mal unos meses y fue difícil. Pero bueno, lo pude traspasar a la música y es una manera de liberarme, ¿no? También el video está ahí en YouTube, que está un poco fuerte. Pero
¿qué era lo difícil de eso?
¿De Dilema?
De dos mujeres.
Lo difícil era que realmente no sabía qué hacer y con quién quedarme, y tenía que decidir porque no iba a estar a dos bandas, ¿no?
¿Pero no podías dividir lunes, miércoles y viernes?
No sería ético ni
martes,
moral,
jueves,
ni bueno.
Martes, jueves y sábado y descanso el domingo.
Yo soy un buen chico.
Muy bien, Fede.
Aprende, no,
Pablo Ibarra, aprende lo que es un caballero, lo que es un hombre.
No, y creo que no hay que utilizar a las personas, y yo hablé mucho con ellas, las dos sabían de todo el tema.
¿Las sentaste las dos juntas?
Me sentaron ellas dos.
Ok, eso me interesa, ¿y qué sucedió?
Wow, me acuerdo, conocen Cuerno ahí en Mazarik, ¿no?
Sí, claro, el Cuerno, el
restaurante.
Me dice Cuerno.
Una de las
qué bonito
chicas,
lugar es que no, para arreglar ese asunto.
A mí me conocen todos los camareros de ahí, soy re buena onda, son re familiares conmigo, sí. Ya de ir ahí a cenar, ¿y qué pasa? Me llevo. Y me dice esta chica, no quiero decir nombres ni nada, pero me dice, una de las chicas me dice, te espero, vamos a cenar, hay que hablar las cosas, pero todo está bien. Ok, yo voy tranquilo, tal. Sí. Y cuando voy al restaurante, llego, me siento, y uno de los camareros que me conoce me hace... ¿Qué?
Ya valiste.
Y yo me quedo, sí, ya valiste madre, ¿no? Y agarro y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ahora lo verás, güero. Ahora es que me dicen güero siempre.
Sí,
eso.
Sí, claro.
Y le digo, ¿qué pasó? Nada, me voy a sentar, una de ellas sentada, y me mira con cara rara, me saluda, y por atrás viene el demonio. Viene el demonio, porque era el demonio. Y me dice, hola, ¿qué tal? Y me quedo, wow, me la hicieron.
¿Qué dijiste, hijas de la revista?
Ay, no, ya, no, ¿y no, ahora no. Qué? ¿Y
sí,
ahora
fue,
qué hago?
Fue un momento en el que no lo sentí de una manera, yo nunca haría eso, porque las cosas se solucionan entre persona y persona, si me tienes que decir algo, dímelo a mí.
Sí, personal.
Pero eso no es necesario.
No traigas refuerzos.
No, bueno, ni refuerzos, ni...
Pero es que mira, las
es una
mujeres...
traición real, pero realmente estuvo bien, yo lo tomé bien y dije... Por favor,
eran dígame. Mexicanas, ¿no?
No, Venezuela y Colombia.
No, un peor, compadre.
Era eso.
Compadre.
Yo me meto en unos líos
no,
también, pero
güey,
bueno.
O sea, ¿cómo se te ocurre?
Sí, sí,
me
sí.
Imagino que el diablo, o dijiste el demonio, Colombia. Sí.
Sí, no te equivocas. Igualmente, de todo eso aprendí. Gracias a todo eso que yo viví con esas dos chicas y esas dos mujeres, escribí todo el álbum, porque literalmente cuenta todo
Fede,
eso.
¿Y no te quedaste con ninguna de las dos?
Sí, me quedé con una de ellas, que es la chica venezolana, que a día de hoy es mi novia. Okay. Y ella vivió todo.
¿Te gusta que te manden? Claro.
No, nos equivocamos.
Las venezolanas son
así. Yo soy
así.
Tranquila, ella no me manda, es re tranquila, además se dedica a lo mismo que yo, es cantante también.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y súper chill, o sea, y a los dos nos está yendo muy bien en la carrera cada uno y nos estamos apoyando, creo que es muy importante.
Sí, sí, claro.
Pero lo que pasó es que tomé la decisión, por eso la canción,
Dilema.
Dilema, por eso la canción de Cara Bonita, que se la hice a ella. Toda Magia Oscura la hice por la otra chica de Colombia.
Okay. Era morena, ¿ok?
Era morena.
No, y colombiana, imagínate.
Y colombiana, y la verdad es que me... Lo digo sin problema, o sea, la pasé muy mal en esa situación y la pasé muy mal en concreto con ella porque era una persona que yo hiciera lo que hiciera y lo príncipe que podía ser de buena persona, viste que cuando no es, la persona no te valora y no te va a valorar nunca.
Sí, nunca, era, claro. Nunca era suficiente. Sí, claro.
Exactamente. Yo, en serio, me sentí así, dije, ¿sabes qué? No es el lugar correcto. En cambio, con Mariana, yo me sentía muy, muy bien.
Todo fino, pana.
Todo iba bien.
Todo fino.
Me hacía sentir genial y hasta que en esa cena me senté, me agarré mi copita de vino y dije, así con pie cruzado, ¿quieren hablar? Hablemos de lo que quieran hablar. Y ya está, y me quedé tranquilo, no hubo un grito, fue muy, muy cordial todo. Además, me gusta a mí, o sea, las personas, o sea, vos me podés decir lo que quieras y te puede parecer algo mal que hice yo, porque me puedo equivocar, soy humano. Pero decímelo con tranquilidad, no nos vamos a poner aquí a hacer un papelón.
¿Para qué?
Entonces yo tranquilo, estuve ahí, tomamos la copa de vino todos, al final hasta se hizo ameno.
Sí.
Y al final nos conocíamos los tres. Okay. Y fue como un poco de tomar una decisión y dije, ¿sabes qué? No hay manera de que yo siga así. Y ellas también me pidieron eso, un poco de tomar una decisión y ahí fue, y fue así.
Te digo algo, Fede, si las dos hubieran sido mexicanas, estuvieran terminando siendo amigas y tú podrías seguir con las dos.
No, pero no.
Oye, no más.
No estás teniendo a nadie a estar con dos personas a la vez porque no estás tranquilo.
No, claro que no, jamás en la vida.
No estás tranquilo y no...
Nadie recomienda eso, menos Pablo Ibarra recomienda eso, ¿verdad, Pablo Ibarra?
No, te puedes meter en un problema, hermano, de verdad.
No lo dice por experiencia propia, pero...
Le han contado a la Pablo
Ibarra. Han platicado.
O sea, es el único soltero en este programa.
El único soltero.
Exacto. Sí.
Todos estamos en pareja.
Todos estamos en pareja. Y podría contarte muchas historias para que hagas otro álbum. Okay, le hemos dicho 100%. A muchos, pero no quiere contar su historia.
Claro, contame, Pablo.
Sí, mira, tengo dos libros pendientes por hacer. Uno, precisamente, el de mis historias de desamores y el otro, el de mis frases célebres, pero están pendientes.
¿No? Bueno, en proceso de creación.
Sí, después sí, ya sí. Te buscará para que le escribas un disco.
Sí, no. Y literalmente en estas canciones, o sea, usé toda mi vida privada para contarlo y creo que en ese sentido... También estoy conectando con la gente porque,
sí,
porque
está personal.
Es re vulnerable todo, claro. Lo que digo, en plan, en muchos momentos. Y es como decir, acá estoy yo, este soy, sufro igual que todo el mundo y vivo cosas lindas igual que todo el mundo. Y todo.
A todo
el
mundo nos puede pasar.
A todos.
De todo, tener el dilema o tomar una decisión de seguir o no seguir.
Exacto.
O de que te guste alguien.
Exacto. Así es la vida, ¿no? La vida cotidiana de todos.
Y que con razón le echabas porras a las arepas, decías, las arepas.
No, bueno, no es que le eché porras, es que lo dije porque quería entender un
poco
el concepto.
Seguro eso desayunas todos los días.
No,
¿qué hay
no,
de
no,
desayunar?
No.
Arepas con huevo.
No,
ah, okay.
No, la verdad es que yo intento no comer harina mucho porque
sí, claro.
me intento cuidar por la dieta y creo que es importante para mí. Entonces todo tipo de azúcares y todo eso lo evito.
Sí.
Y como mucha proteína, o sea, la verdad, como buen argentino como mucha carne.
Mucha carne, claro, sí.
Sí, es mi favorito, la verdad.
Oh, qué Fede, bueno.
¿En dónde más te vas a presentar próximamente? Solamente ahorita estamos promocionando el disco.
Sí, bueno, ahora estamos enfocados. Obviamente salió Instinto hace 2 semanas. Está yendo muy bien. Hicimos el evento de lanzamiento, que si los hubiera conocido antes los hubiera invitado, pero bueno, no tuve el honor.
Ok, podemos ir a cuerno todo.
Pero
no te
preocupes. La próxima hicimos un eventazo que fue muchísima gente, muchos artistas, muchos medios, y la verdad es que dije, wow. Yo llegué hace 1 año y medio, como te digo, o sea, es poco tiempo relativamente para una industria tan competitiva, ¿no? Y todo lo que está pasando y ver que los medios vienen y cada vez me hacen más notas y que me dicen, y ya me van conociendo cuando vean alfombra roja, una premiere de una película, etcétera, o incluso los artistas que vengan y me digan, Fede, tú llegaste hace nada y estás haciendo las cosas con pasos firmes, sin equivocarte y yendo por donde tenés que ir, pero es una cuestión de enfoque, yo creo. Yo vine sin venir a, no quería venir a salir de juerga, porque aquí en México es muy fácil perderte como joven, de salir, de estar todo el día
tomando. O sea, tomando. Y más donde vives hay fiesta de lunes a domingo.
No, pero yo no salgo nunca.
No, qué bueno.
No soy una persona que salga porque... Obviamente a veces me divierto, soy una persona normal, pero me gusta, yo vine a crecer y vine a trabajar.
La disciplina.
Yo vine a crecer y a hacer esta carrera, si Dios quiere, por muchos años. Entonces tengo claro que si quiero serlo, tengo que estar enfocado, no hay otra manera, y tengo que estar todos los días dedicándome al 100% a esta carrera, a hacer 200.000 entrevistas si tocan, a hacer más temas, porque acabo de sacar el álbum, pero ayer yo estaba grabando más temas nuevos. Okay. O sea, entonces es como, es un no parar para que todo esto siga creciendo, claro, ¿no? Y si quieres una carrera larga, como la puede ser de miles de artistas de aquí, como Luis Miguel, como Carlos Rivera, como Rake, carreras de 20 años, que es lo que a mí me encantaría tener, no hay otra manera de no ser disciplinado.
Pero eres muy joven y seguro va a pasar en algún momento.
Ahí vamos, a eso vamos, y te lo juro, o sea, lo que sí estoy sintiendo es que a mí me están dando un apoyo increíble que quizás a veces no pasa, ¿no? Y no lo sientes, y lo estoy sintiendo acá, entonces vamos con todo por eso. Y ahora vienen, si Dios quiere, colaboraciones, por ejemplo, bueno, con Mariana, que ella es cantante, ayer hicimos un tema. También estuve el otro día con Mar Solís, la hija de Marco Antonio Solís. Uh-huh. Creo que vamos a hacer un tema ahí, pero va a ser un poco más regional mexicano.
Claro,
y bueno. me adapto a cantar ahí, obvio. Y todo tipo de artistas, ¿no? Lo que vaya saliendo en ese sentido, creo que eso también me va a abrir mucho público de esas personas.
Sí, te vamos a conocer más.
A mí. Y bueno, todo eso, lo que venga. Y conciertos también, como te dije, estoy siempre disponible a que cuando me llaman una fecha voy donde sea, sin ningún problema. Me da igual que sea para 500 personas o para 20.000, creo que estoy en el proceso de crecer, y aunque no sé, y te juro que creo que esto es algo que voy a hacer siempre, yo tengo tanta pasión por esto y es mi sueño de toda la vida, literal, no había otra cosa en mi cabeza, que si el día de mañana me convierto en lo que me quiero convertir, yo seguiré yendo a cantar a 500 y a 1.000 personas, o sea, si es que es el caso, sin problema.
Sí, no, el hecho es cantar y disfrutar de la música y compartir tu música, ¿no?
Sí, totalmente, y por ejemplo, la canción que te digo está en la radio nacional y todo eso, ¿cómo te digo? Para mí que yo saque una canción y que se haga viral y que la gente la empiece a cantar y hagan los bailes, y eso es re lindo para un artista, decir, ok, está pasando que ya la empiezan a conocer, te empiezan a conocer, o voy a un bar y ya
la
me van pidiendo fotos, claro. o van pasando cosas lindas que digo, wow, cuando vine acá no me conocía a nadie, y ahí van pasando cosas lindas.
¿Ya te ha
lindas.
Pasado estar en algún lugar y que suene tu canción? O sea, sí. ¿Ir en un Uber?
Me ha pasado en la radio, en el Uber, me ha pasado, por ejemplo, en la discoteca, la del sábado. Fui a una discoteca aquí a, ¿cómo se llama? Alma, Fonic, al lado de Fonic. Bueno, me invitaron un rato que fuimos ahí con amigos. Yo nunca salgo, pero ese día dije, un rato voy a despejarme, y estamos además de celebración, y sonó la canción de Cara Bonita, y dije, wow, ok, y mis amigos me dijeron, en broma, me dijeron, te estás pegando. Eso mucho, sí. Coloquialmente, te estás pegando, no estás repegado. Sí. Y yo creo que eso es un proceso, ¿no? Y sí que está pasando algo muy lindo, que siento que estamos a meses de que ya cada vez crezca más la música.
Sí. No, qué bueno, Fer. Te deseamos todo el éxito del mundo. Nos da mucho gusto tenerte. Eres un tipazo. Tus canciones muy padres y tu voz y todo.
Muchas
muy...
gracias. Y a mí me escucharon cantar porque viste que me tenían que hacer ustedes la audición de éxito.
Claro, exactamente.
Muy bien, la pasaste muy
gracias,
bien.
Gracias.
Redes sociales.
Bueno, vayan a escucharme ahí primero en Spotify, Apple Music, en YouTube, en plataformas digitales todas las que tengan Fede Dorcas, y en redes sociales también, TikTok, Instagram. Búsquenme, que ahí me van a encontrar, Fede Dorcas con Z al final. Y bueno, uh-huh. Vayan a compartir mi música, espero que les guste, ojalá que sí. Se sientan identificados, identificadas, y que la disfruten.
Seguro que sí.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, es tu casa, no, arroba adelante, FM.
Cuando quieran.
Aquí, el Benny sabe.
Vendré aquí unas semanas, si quieren me vengo y platicamos de la vida y todo.
Sí, claro.
Aquí.
No, bueno, estaría genial.
Ahora sí te cuenta tu historia.
Sí,
para
claro, yo vengo encantado cuando me inviten. Sí,
pero lleva cafecito.
Aquí hay café, pero él no toma café tampoco.
Sí, no, café tomo. Café,
ah, cafecito.
Café, sí. Ah, sí, bueno, café tomo. Entonces ya sabemos.
Cafecito, chill.
A la próxima sí, tenemos.
Sí, no, cafecito. Ya sé, qué bueno. ¿Y tu corte favorito cuál es, argentino? ¿Tu corte de carne?
La tira de asado.
Asado
no,
de tira.
Asado de tira o entraña, me gusta
las
todo
entraña,
eso.
Okay. Entraña, me gusta. Vacío.
Uf, riquísimo.
El vacío es brutal.
Pero tengo que decir, comí acá, una vez fui a Monterrey, que creo que voy a ir dentro de poco, vamos a ir a hacer, en dos semanas vamos a Monterrey.
¿Y qué tal?
Ahí la carne está
brutal.
Ah, claro.
Sí. Es brutal, Monterrey re lindo, Guadalajara es hermoso, o sea, son lugares que yo, te juro, a mí México me sorprende tanto porque cada ciudad que vas encontrás algo súper lindo y tiene, o sea, yo lo digo, y lo digo de verdad.
A ver.
Antes de venir para acá, mucha gente me tenía mala fama de, cuidado que va a ser peligrosa la ciudad, mucha gente fuera puede hablar de esas cosas, y creo que es una equivocación porque al menos yo, gracias a Dios y que siga así, no he visto ni una situación de peligro. Argentina, que es de mi país, es mucho más peligroso que México en cuanto a robo, en cuanto te ven un iPhone, voló. Y aquí iPhone tiene todo el mundo. Esta es la realidad y te das cuenta
que
México,
economía, sí.
México tiene una economía muy grande, es un país que la verdad es que está en crecimiento muy grande y a nivel Latinoamérica creo que es el número uno, o al menos así lo veo yo. Entonces creo que todo el mundo tiene que venirse a México, y cuando viene yo he venido.
Bueno,
que vengan, que venga la gente a vacacionar, ¿no? No solo a instalarse.
Hay suficiente espacio para todos.
Yo digo que hay espacio, pero lo que digo es que en serio, que cuando alguien viene acá, mis papás vinieron el año pasado, justo terminando el año, a ver un poco cómo yo estaba, ¿no? Y se sorprendieron de lo bien, todo lo que les gustó la ciudad. Es re linda la ciudad. Está
sí,
muy
se parece
cuidada.
Mucho a Buenos Aires, el centro mucho. Histórico, uh-huh. Claro, muchísimo.
Muchísimo, mucho a Buenos Aires. No, la verdad es que estoy feliz acá y te juro, o sea.
El hotel de aquí de la esquina es una imagen muy, muy familiar de otros, de España.
A ver, de
ahorita
España.
Que a lo mejor no lo vi.
¿Cuál?
El Imperial, de que fuera. Imperial.
Es muy de España.
La esquina es muy, muy, muy parecida.
¿De Madrid?
Muy de Madrid, sí.
Ok.
Pero bueno. Pues es que ya de qué lado está la colonia tabacalera y pues sí, hay mucha influencia, ¿no?
No entendí tu chiste.
Pues sí se llama la colonia que está de aquel lado, la tabacalera.
Sí. ¿Es comediante?
¿Que si eres comediante?
No, aquí el comediante es este señor de aquí, el de la barbita y los lentes.
Tranquilo. Digo, porque él tiene ahí, viste, cualquier cosa utiliza para soltar un chiste.
Yo soy también comediante, pero estoy por el chiste que te hice hace
no,
rato.
No, para nada. No, además los argentinos, te juro.
Sí, algo,
y además,
broma.
Los mexicanos y los argentinos, de verdad, creo que en el fútbol es lo único que dicen, ay, cuidado ahí, pero nos llevamos bien.
Sí, no.
Sí, no hay un drama entre Argentina y México. Más entre Argentina y, por ejemplo, Chile, siempre hay más rivalidad en cuanto a personas.
O Uruguay, como
sea,
decías.
Uruguay. Pero entre mexicanos, te juro, a mí me decían, cuando sea el Mundial, ojo ahí. Y yo me ponía la camiseta argentina y contento. Espérate, y es más, los mexicanos me decían, hermano, ¿qué te voy a decir si ganaron bien?
Te voy a decir una cosa. Cuando fue el partido México-Argentina, ahí donde tienen ustedes su casa.
Yo lo viví con amigos míos mexicanos y había mucha presión porque ese partido México lo hizo extremadamente bien. O sea, nos lo puso muy difícil. Pero obviamente ahí tuvimos a Leo que nos liberó, pero yo pensé que perdíamos. O sea, sinceramente estaba aquí de decir, estamos por perder.
Te voy a decir algo que es muy fuerte. En el día del partido de México-Argentina, ahí en donde vivo, que te decía, tienen ustedes su casa, como decimos en México. Antes del partido, los niñitos del vecindario bajaron a jugar.
Ok.
Entre ellos mi hijo. ¿Y sabes qué? Todos traían la playera de Argentina, no la de México, güey.
¿En serio?
Sí, güey.
Yo creo que es un fenómeno más Messi,
por
¿no?
Messi, por Messi. Messi, claro.
No, y es lo que te digo, o sea, para mí esa rivalidad que a veces en las redes intentan poner es totalmente ficticia, porque yo creo que al menos yo como argentino, a mí nunca me ha insultado alguien aquí en México diciéndome algo fuera de lugar, porque al menos a mí me lo han demostrado, que es pura tontería
puro
de internet.
Choro.
Sí, puro show de fútbol.
Sí, entonces, no, la verdad es que México es un país hospitalario y igual a los mexicanos los recibimos.
Exacto,
con cariño.
Está lleno, y acá está lleno de colombianos, de colombianas, por lo visto.
Por supuesto. ten cuidado.
Sí, ya por ahí ya no me voy a mover, creo. No, pero porque la pasé mal, la verdad, fue difícil ahí salir, pero todo bien, está. Quedamos vivos.
Eso bueno, es lo importante bueno. que sobreviviste a esto y que podemos tenerte aquí en esta cabina. Gracias por venir, Fede Dorcas.
Gracias de verdad a ustedes y de corazón a todos los que nos están escuchando.
En muchas ciudades te están escuchando esta tarde.
Muchas gracias de corazón y digo, lo digo de verdad, y esto es un mensaje que me gusta a mí decir. Es un poco cliché, pero es la verdad. Hagan lo que hagan, siempre sigan sus sueños. No hay nada imposible y da igual de la familia que vengas, de las oportunidades que tengas, hay un camino. Nada más a veces es cuestión de enfoque, de disciplina y tarde o temprano el sí y las cosas buenas, las bendiciones del universo te terminan llegando. Primero Dios, como se dice acá y como dice mi buen amigo Bernardo, pero todo se te da cuando te lo mereces y pones tu corazón en eso. Así que nada, gracias a todos por escucharme y por el espacio.
No, al contrario, ya sabes, cuando
gracias
quieras.
Gracias a ti,
estás
es tu casa.
Estás muy cerca, así que...
Estamos cerca.
Puedes venir cuando
sí,
quieras.
Sí, pues cuando te dejes descansar aquí, Bernie.
Que lo tiene...
Vamos con todo, la verdad.
Sí, no, está bien. Bueno, a los Reyes y Pablo, siguen en lo que yo le hago unas fotos aquí al señor para nuestras redes sociales.
Va, que va.
Okay. Muy bien. Ver, pues, hablando de fútbol y de México... hoy
qué partido. Vergüenza, no, qué vergüenza. ¿Por qué quieres hablar de eso? A ver, creo que ya no te escucho. ¿No te escuchamos?
Muteada. Perdón, muteé el micrófono.
Ay, no, Marín.
No quiere que hable de la selección. No, es que se estaba filtrando información falsa que Javier Aguirre estaba hospitalizado. Justo
ay, ¿no era verdad? Porque lo vi en muchos lugares, ¿eh?
Sí, justo antes del encuentro de México contra Estados Unidos. no está hospitalizado, pero sí fue al médico porque tenía ahí como unos malestares. Hace unas semanas lo operaron de la espalda, entonces fue a revisión, todo muy bien. En realidad fue a hacerse unos estudios, no está hospitalizado. Entonces va a estar en el partido México-Estados Unidos, va a estar en la banca, pero ahí de ahí va a estar dirigiendo y todo, pero muy bien.
Pues vamos a ver qué tal.
Me hice la foto.
Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué tal le va a México, porque, bueno, honestamente, todos sabemos que este partido difícilmente lo vamos a ganar.
Sí, complicado, pero también era un poco el nervio de cómo antes del partido de Estados Unidos, Javier se fuera al hospital o que algo le hubiera pasado, o ya, como tú dices, en muchos medios, en muchas redes sociales, se estaba filtrando esto, pero no, ya hace rato dijeron que solamente fueron, y justo fue la selección que lo puso en X, que está en un hospital de Guadalajara para realizarse estudios médicos. El director técnico probablemente se sintió mal durante la concentración.
¿No fue la presión?
Pues,
¿la vergüenza?
Mira, al principio se decía que a lo mejor la presión o ya sabes que se empiezan a dar muchas notas muy, muy falsas, pero no solamente fue a los estudios, sí, un dolor en la espalda y va a estar ahí tratando de descansar, pero sí va a estar en el partido más tarde. Yo creo que ya ahorita están...
¿A qué hora dijimos que era? 8:30, ¿no?
8:30. Ahí en Guadalajara.
Ya falta poquito.
Sí, sí, sí. Pero oye, también que era de urgencias y no sé qué, pues sí preocupa en realidad. Pero no, afortunadamente todo muy bien. Y ay, pues a ver cómo nos va con Estados Unidos.
Güey, sí va a estar muy cañón esto.
Complicado.
No sé.
Difícil. Ay, no sé qué esperar de este partido, la verdad. Ando un poco...
Pues tú no te preocupes, tú vele a Estados Unidos si quieres.
No, mira, yo ya me voy a hacer Argentina.
Ya te vi.
Sí, ya nos dimos cuenta de eso hace un momento.
Ya me perdieron.
Ya te vimos.
Ya me vieron, es que... Oye, y aparte no dijimos 1.90, ¿y qué dijo? ¿93? Mide.
Sí.
Está muy alto.
Sí, 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 sí.
Muy alto, bastante alto, pero bueno...
Oye, Portugal perdió con Escocia.
¿Scotland? ¿En serio?
En Nations League.
¿Perdió?
Contra Escocia. Portugal.
No perdieron, empataron, o sea, pero Portugal no pudo ganar, güey.
Lo mismo que México con Valencia, empataron, pero no perdieron. Pero todo depende del cristal con que lo mires.
México sí
perdió. Ya lo dijimos, estadísticamente un empate no es una derrota.
Sí. Ajá, fue un empate con sabor a derrota, sí.
Empatar es no ganar.
Pues sí.
Ay, sí, ¿no? Pero ay, no sé.
Pero
pueden decir lo que quieran, pero... Oigan, si estaban pensando en comprarse un iPad, les voy a dar una recomendación.
Dale.
El precio, nada más y nada menos que del iPad mini de nueva generación que acaba de ser presentada hoy, es de apenas arribita de los 11,000 pesos y es un equipo bastante bueno. Ya tiene todo lo que es pues la suite de inteligencia artificial de Apple, que todavía no se presenta en México y estamos esperando ese tema. A ver para cuándo, Apple, porque no lo hemos podido probar. Ni los que tenemos el iPhone 16, ni los del 15, ni los de las nuevas iPad mini que van a ser entregadas próximamente. Pero esta, la verdad, no me la esperaba. Sabía que se iba a presentar un iPad mini próximamente, pero no sabíamos la fecha. Y Apple lo hizo precisamente el día de hoy. Es un muy buen avance. Básicamente es más de lo mismo de lo que nos tiene acostumbrado Apple. Estéticamente no cambia, me parece que en absolutamente nada, pero tiene un mejor procesador, mejor cámara.
Se ve igual, pero es más potente, ¿no?
Es más potente, exactamente. Tiene también el conector de USB. Dejaron ya hace mucho tiempo atrás el famoso Lightning.
Es como Pablo cuando toma pastillitas azules, es más potente.
Es más, sí, claro que sí. Pero, pues bueno, el tamaño me gusta porque es algo pues, bastante pequeñito, ¿no?
Portable, o sea, sí.
Muy portable, no es tan estorbosa como las otras iPads. Fíjate, yo tengo esta desde hace mucho tiempo. No me vas a creer desde esta, ¿qué generación es? Esta es una iPad mini de primera generación. Creo que la compré en 2013.
¿Ah, sí?
Y muy útil. Estoy enamorado de este aparatejo. Ya casi no lo utilizo porque pues, obviamente ya no se actualiza. Pero todavía sirve para algunas otras cositas.
La última que había salido fue el 2021. la 6.
Así es, la de 2021, que ya tenía por ahí el chip A1. Ahora van a venir con un chip bastante mejorado, como ya lo mencionamos, mejores cámaras. Pero lo que más me emociona es este tema de que ya va a estar lista para la inteligencia artificial de Apple. Entonces, en cuanto llegue y esté disponible para México, las posibilidades son muy buenas.
Tú síguete gastando tu dinero, haz lo que quieras.
Sí, tú dale.
Eso trabajas.
Claro que sí, lo mejor de todo es que son equipos bastante longevos. Ya ves, tienen actualizaciones 6, 7 años. Como te digo, esta la compré en 2013 y mira, sigue funcionando la chiquita. Es muy bueno equipo. Entonces,
sí, qué bueno,
si están pensando
qué bueno
en comprarse un iPad, yo les recomiendo la Mini.
Honestamente. La nueva Mini.
Sí.
Sí, porque la grande es un poquito más, a mí se me hace un poco más estorbosa, aunque mucha gente la usa para ver películas y para...
Ajá, por temas multimedia, sí. Muy poca gente en realidad la ocupa para trabajo, como la que me acaban de sacar hace unos meses, que la querían
para tareas de la escuela.
Para tareas claro de la escuela y nada más es para ver Netflix y jugar.
No creas que solo es para ver TikTok.
No, tampoco. Y luego me sacó el lapicito también y no lo ocupan. O sea, pero bueno. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad?
Sí, así es. Tú confía.
Yo confío. Hay que darle los materiales, las herramientas para que tenga un mejor futuro.
Entiéndela, está lejos de su madre, necesita...
Necesita comunicarse.
Necesita, necesita ese cariño económico de su padre.
Sí, para tu.
Pero sí, la verdad, el nuevo iPad mini con chip A17 Pro... Y genial. Con Apple Intelligence, pues hay que estar esperándolo, ¿no? A ver qué.
Sí, apenas arribita de los 11,000 pesos. Está bien, me parece un buen precio.
Sí.
Para un equipo con los materiales y la longevidad que tiene los equipos de Apple, me parece un buen precio.
Sí, sin duda. Oye, ya casi cerramos este programa. Entonces, ¿cómo les fue comiendo pollo a todos en tu aldea, Pablo Ibarra?
Hay mucha gente indignada. Saludos a Álvaro Herrera Madero, que ni de Poza Rica eres, pero ahí te estás quejando.
¿Álvaro Herrera, el locutor?
Sí. Por ahí hizo referencia a algunos comentarios que yo puse en Twitter. La verdad, yo estaba jugando, me estaba burlando. Si pudiera, créanme que yo también estaría formado en esa fila pidiendo mi pollo, porque me fascina el pollo del ¿cómo se llama? Del Coronel Sanders. Pero no se lo tomen tan en serio, diviértanse tantito, disfruten. Si a ustedes les gustó ir a formarse y eso lo llena de satisfacción, háganlo, que no les importe lo que los demás digan.
Sí, que no les dé pena ser unos aperrados, ustedes vayan y fórmense. No pasa nada.
Ay, por otro lado, qué bueno que lleguen empresas nuevas aquí.
Lo que me encantó fue
a la aldea.
Tu comentario. ¿De dónde eres?
De Poza Rica.
Ah, donde todo el mundo se formó el día que abrieron un Kentucky Fried Chicken.
Ah, no, de Costa Rica. Costa Rica.
Ok, ya entendí. Oh, qué bueno.
Ay, pero disfruten su pollito.
En la cabeza esas cosas que pasan en tu aldea, porque...
Porque acá, pues no.
No, es divertido. Vayan, cómanse su pollito, disfrútenlo. Que nadie les moleste. O sea...
Pero hace daño.
¿Cuál? A ti te hizo daño, a ti todo te hace daño.
Todo te hace daño, nada hace daño a los
reyes. O sea, te comes una sopita, te hace daño.
Pero tiene que ser con caldito de pollo natural.
Hasta lo que no comes te hace daño.
Por eso no me comí esa gelatina.
Me compré una gelatina el día de hoy, muchachos.
De leche.
¿En serio? No. Es lo que vi que estabas comiendo hace un rato.
Gelatina de mosaico.
Ah, son buenísimas.
Pero...
Sí.
Enfrente hay un globo, ¿cómo se les ocurre?
¿Dónde?
Aquí ¿Enfrente de la cabina?
Enfrente del este edificio.
¿Y por qué no lo vi? No, ¿por qué no lo he visto?
Bueno, venías en otro mood.
Porque también... No tenía idea.
Venías en otro mood.
Oiga, noticias buenas.
A Shakira, quinta fecha, ¿qué más?
Ya vámonos, entonces.
Ay, no, bueno... Oigan, ya vi los trofeos que le van a dar a la
gira. No, pues ya.
¿Ah, sí? ¿Era en serio? A ver, suéltala.
Quinta fecha para Shakira en la Ciudad de México.
Ay, va a ser 10, vas a ver, güey. 10 fechas, Shakira.
Va a ser como Luis Miguel. Así como al principio estaba muriéndome, por ir a ver a Luis Miguel y después hizo 80,000 fechas.
A ver, ¿a cuántos? Zócalo, de mí te acuerdas.
¿A cuántos conciertos de Luis Miguel ha sido este año?
Shakira.
Este año van a ser 3.
Llevas 2, sí.
Llevo 2. Me voy a ir al último. Me voy a llevar a mi madre mi madre santa, que no ha visto a Luis Miguel desde la gira.
Pero puros pretextos, tú para Luis Miguel.
Es que mi mamá no la ha visto, entonces ni modo de mandar a mi mamá sola.
Le ha de gustar así tanto como para ir a
¿sabes por qué? Sí, porque es su primer yerno.
Ah, no.
Ah, ok.
Y sí, sí le gusta a Luis Miguel. No es tan apasionada y grita como loca como yo. No le hagan caso,
está loquita y cree que Luis Miguel es su novio.
Déjala, que se gaste su dinero lo que quiera.
Marido, perdónenlo, amigos.
Esposo, porque el marido está en casa.
Perdónenla, muchachos.
¡Ay, oíla! ¡Oíla!
Oye, hay cinco mensajes que no hemos leído.
Aparte, hablando de Shakira, hizo su fiesta de solteras, donde invitó a
Belinda,
a Dana, a muchas más. Pero Belly hizo una historia, Shakira, donde se veía a Belly un poco... yo creo que no había comido en 2 días o 3 días.
Sí, eso vi, güey, pobre mi Beli. Estaba, oye, saludos a la tía Mine, porque ya nos vamos.
Saludos.
Que saludos, dice, tía Mine.
Dice que bien acompañada estás, a lo que mande un beso a la tía Mine.
Y no
porfa.
Me dejaron ir.
Oh, ¿ya ves?
Ya se aquí. Iba, güey.
No, pero me detuviste aquí a platicar y uno quiere despedir al invitado.
Sí, de te hubiera dejado.
Mira. Nada más porque las sillas tienen descansabrazos, porque si no, te lo hubieras montado.
No, si vieras que estábamos aquí pierna con pierna.
Yo ya me iba a salir de la cabina, me iba a ir al Oxxo o algo, güey.
Ya vámonos.
Me
ya
dio
estuvo,
calor.
Nada más porque soy muy responsable. Esto fue La Desinformadera, muchachos. Nos vemos mañanita. Tenemos otra entrevista muy buena mañana, no se lo pierdan.
Ah, te cae, sorpresa.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.